Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Pero bueno, pues ahí está el control, ahí está la gracia, ahí está la disciplina, ahí está lo que hemos aprendido, ahí está lo que nuestros papás nos fueron formando. Y finalmente, pues ahí está la Palabra de Dios y yo quiero agradarle a Dios.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír». Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: «¿No es este el hijo de José?». Jesús les dijo: «Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos estos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió: «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria». Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Escuchamos el día de hoy la continuación del Evangelio de la semana pasada, en la que Jesús predica en su ciudad. Tiene un contexto completamente diferente a los demás sinópticos, tanto Mateo como Marcos lo ponen en una condición diferente, incluso lo ponen pues mucho más adelante de la predicación, cosa que, como hemos visto, pues es un poco más histórica, porque incluso el mismo Jesús hoy reconoce que dice, pues, haz los mismos prodigios que has hecho en Cafarnaúm. De manera que ya supondría haber hecho una serie de prodigios, de haber iniciado su predicación en otro momento, pero para los fines de Lucas, él considera que debe de iniciar su ministerio precisamente allí, en esta sinagoga, en donde, pues, va a iniciar su predicación. Como siempre, pues, está llena de algoritmos, está llena de un montón de elementos interesantes que podríamos nosotros desarrollar. Hoy quisiera ver con ustedes cómo este tema nos presenta la realidad del cristiano. Recuerden que Lucas, dentro de su obra, va a presentarnos generalmente en cada pasaje elementos que tienen que ver siempre con el tema de la resurrección, por un lado, y por otro lado, con el tema del discipulado. ¿Qué es lo que le espera al discípulo? Pues le espera siempre la persecución. Siempre que nosotros hablemos con verdad, que hablemos con claridad de la palabra de Dios, pues definitivamente vamos a tener problemas en nuestro entorno, porque la palabra de Dios pues siempre incomoda al que no va viviendo conforme a el Evangelio, que no va viviendo conforme al menos a los principios del Evangelio, pues todo esto le va a incomodar. Esto hace que generalmente en nuestro medio, pues, como que le saquemos un poco al tema de la predicación, ¿verdad? Porque inmediatamente empezamos a sentir la presión social, empezamos a sentir, pues, que esto que acabamos de decir como que no cayó muy bien. Entonces, como que mejor o le bajamos al tono o de plano abandonamos el tema de la predicación, sobre todo con nuestros amigos, o sea, en los círculos cercanos. Es por eso importante lo que dice Jesús. Generalmente el profeta pues es rechazado en su propia familia, no en su propio ambiente, donde la gente nos conoce, donde nosotros conocemos también a los demás y donde en un momento dado pues convivimos y entonces podemos estar en un momento dado pues recalcando ciertos elementos, ciertas áreas que no son pues completamente adecuadas al Evangelio. Y esto obviamente pues va a incomodar al papá, va a incomodar a la mamá, va a incomodar a los hermanos, va a incomodar a nuestros compañeros de trabajo o va a incomodar a la gente con la que nosotros trabajamos o convivimos. Entonces, importante ver cómo es importante decir las cosas tal como son y no tener miedo a decir la verdad, a decir las cosas tal como son. Generalmente, como que le vamos sacando un poquito la vuelta, ¿no? Los chavillos, pues sí hice, pero como que no hice, como que a lo mejor, ¿verdad? Parece que sí, aunque no estoy muy seguro. O sea, tratar de ver si dándole la vuelta, pues como que podemos ir evitando, ¿no? El problema, yo, por ejemplo, en la confesión, no sé exactamente cómo decirlo, si me causa de alguna forma hilaridad, aunque no es precisamente eso, cuando me le empiezan a dar vueltas y ya sé por dónde van, ¿no? Se le empiezan a dar vueltas al... Siempre tenemos un pecado más grave, ¿no? Que es generalmente, o el que nos da más pena, porque otra vez, ¿no? Entonces como que tratamos así como de atenuar, yo les digo, están poniendo paja para caer en blandito, ¿verdad? Y entonces ahí los veo que ahí vienen, y ahí los veo que vienen, y le dan vuelta por aquí, le dan vuelta por allá, y ahí vienen, pero no se anima, ¿verdad? Y como que vamos esperando, a ver, ya lo voy a decir, pero ¿cómo lo digo? Sí, no sé si les ha pasado. Pero bueno, yo lo veo en algunas ocasiones, en la confesión, como la gente va preparando el terreno para sacar el gordo, ¿no? Entonces digo, y luego veo que le empiezan a dar vueltas y vueltas, de no se animan, hasta que bueno, a ver, se trata de esto, ya les doy una empujadita, así como para decir, ya el padre ya se dio cuenta, entonces pues ya déjame sacarlo, Yo creo que hay que ser, pues, muy claros en las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Dice un gran predicador en Estados Unidos que generalmente estamos muy acostumbrados en nuestra sociedad a hacer lo que se llama políticamente correcto, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer en alguna situación con la suegra, incluso con la esposa, con los hijos, en el trabajo? Dice, no, pues ser políticamente correcto, es decir, quedar bien. Esa es la, al final, el tema es, voy a quedar bien si digo así o si lo digo asá o si me presento de esta forma o de la otra, voy a quedar bien. Se le llama, pues, ser políticamente correctos. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser cristianamente correctos. Eso no le va a caer mucho. Muchas veces no es políticamente correcto lo que voy a decir. Si Jesús hubiera sido políticamente correcto, como lo he comentado ya con ustedes en otras ocasiones, hombre, pues él se hubiera muerto en su camita, ¿verdad? Muy rico, a los no sé cuántos años. Pero no fue políticamente correcto, ¿verdad? Imagínense decirles a las autoridades de su tiempo que son unos sepulcros blanqueados. Pues eso realmente no creo que sea políticamente correcto, ¿no? Sin embargo, la primera comunidad aprendió de Jesús que así tenía que ser. Si ustedes revisan el texto de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 23, que se refiere a la primera predicación de Pedro, apenas acaba de venir el Espíritu Santo, ustedes recordarán, y entonces pues sale Pedro a predicar, y después de hacer un poquito un repaso de la historia hasta cómo Dios había prometido o había ya preparado que estas cosas saldrían como finalmente ocurrieron con Jesús, pues termina diciéndoles, ustedes lo mataron. Ay, Carlitos, ¿verdad? O sea, está dura ahí la situación. Hace unos cuantos momentos, hacía unas horas, estaban encerrados ahí en el cuarto por miedo a los judíos, y ahora armados por el Espíritu Santo, pues no le da, como dicen, ¿verdad?, no le da vueltas a la píldora, sino directamente, ¿no? Ustedes lo mataron. Ay, caray. Yo creo que es importante, y más en el tiempo en el que hoy vivimos, en una sociedad que ha perdido un poquito el horizonte del cristianismo, es importante que nosotros volvamos a tener esa confianza de hablar de la palabra tal y como es. No dorarle la píldora a nadie. Esto ciertamente es difícil y ciertamente nos va a traer dificultades. Imagínense los chicos, ¿no?, que en un momento dado pues cuestionan al papá. Me estaban platicando en estos días de una casa, me estaba platicando el papá cómo ahora los hijos lo cuestionan. A veces ya ven que andamos a la carrera, a mí también me pasa. Andamos a la carrera, traemos mil cosas en la cabeza, llegamos a comer, traemos tanta hambre que inmediatamente que nos ponen el plato, sopas, ¿verdad?, para adentro, ¿no? Y entonces, pues, a veces los hijos le dicen, papá, ¿y no vamos a dar gracias hoy? Sí, vamos a dar gracias, ¿no? Como yo les digo, vamos a dar gracias a Dios por los alimentos que nos vamos a comer y por los que ya se comieron, ¿verdad? O los que ya nos comimos, porque les digo, a mí también me pasa, trae uno tanto rollo en la cabeza que a veces uno llega y empieza a comer, y pues los hijos que van pues instruyéndose ya en una vida cristiana dicen, hey papá, ¿y no vamos a dar gracias o no vamos a hacer esto? O sea, nos empiezan ya a llamar la atención, empiezan a decirnos que ciertas cosas pues no están bien. Oye papá, pues ¿cómo quieres que le diga a mi tía que no estás? ¿Sí? ¿Por qué me empujas a mentir? Y entonces, pues eso obviamente, pues nos hace quedar mal, ¿verdad? Y sentimos así como, ay, huerco, chingada, ya me, ¿ahora qué voy a hacer? Pues contestar el teléfono, ¿verdad? Eso no es políticamente correcto, eso no nos hace sentirnos bien, pero sin embargo, pues eso es lo que hay que decir, ustedes lo mataron, ¿verdad? Jesús, hoy, después de haber leído este texto, pues dice, esto se cumple hoy, y dice, y todos le daban su asentimiento, o sea, decir, wow, o sea, qué bien, este es el Mesías. Porque el texto que estaba leyendo la semana pasada, pues era un texto mesiánico. Sin embargo, a continuación, pues resulta que no es el Mesías como ellos pensaban. Es un Mesías, pues, diferente, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros acomodemos nuestra vida y digamos siempre tal como debe de ser. Lo más seguro es que vayas a tener problemas. Si vemos otro caso de la Sagrada Escritura, el caso de San Juan el Bautista, Marcos capítulo 6 en el verso 18. Herodes se casó con Herodías, que era la esposa de su hermano. Y entonces Juan el Bautista le decía, pues eso no te está permitido, no te está permitido estar casado con la esposa de tu hermano. Y lo incomodaba, pero incomodaba más a Herodías, ¿verdad? De tal forma que Herodes lo mandó meter a la cárcel para protegerlo de Herodías, porque Herodías lo odiaba, porque le decía que no estaba permitido hacer lo que él debía hacer. Este capítulo 6 es en donde Marcos nos narra la muerte del Bautista, ¿no? Entonces, finalmente, pues Herodías encontró la forma de quitarle la vida en un banquete, en fin, todo lo que ustedes pueden leer ahí en ese capítulo 6. sea, si tú le dices al otro la verdad, esto no te está permitido, pues la gente se va a incomodar. Se incomodó con Jesús y lo querían tirar por el precipicio, porque les dice, ¿verdad? O sea, ustedes no hacen lo que Dios quiere. Y por eso es que no son bien recibidos. O sea, ahí narra la historia de todo Israel. En diferentes momentos lo va a volver a repetir, ¿no? Les mandé diferentes gentes, ¿no? Cuando narra lo de las bodas, ¿no? Y que les dijo, vengan, pues los invito, pues no quisieron. O aquellos de la viña, recuerdan aquel pasaje en donde pues mandó el Señor a su viña, y entonces mandó a unos y los mataron, y luego mandó a otros y los mataron, y luego mandó a otros y los apedrearon y los insultaron. Y finalmente dijo, voy a mandar a mi hijo, a este sí lo van a respetar y sácatelas, también se lo echaron, ¿verdad? Entonces, es algo que, pues es constante. Si nosotros vemos la vida de los profetas, pues esta es. Y algo que nosotros como cristianos no hemos entendido es nuestra misión profética, este anuncio y denuncia de las cosas de Dios. El profeta no es el que vaticina. Una parte del profetismo está, sí, relacionado a las cosas futuras que van a ocurrir. Pero si ustedes se fijan, si ustedes leen a Jeremías, principalmente, prácticamente todo Elías, la primera parte de Isaías, pues no hay muchos vaticinios, ¿verdad? No es que va a venir y que va a pasar y todo esto, sino es la denuncia de las cosas que se hacen equivocadamente y que obviamente pues van a traer una repercusión a nuestra vida. Y hoy el cristiano, particularmente el católico, tiene mucho miedo de predicar, tiene mucho miedo de perder su estatus, prefiere ser políticamente correcto a ser cristianamente correcto, para que no lo saquen de sus grupos, para que no lo vayan a correr de su empresa, para que no vaya a tener problemas con el esposo, con los hijos, por temas de situación cristiana. Se ha dicho mucho, un tema acuñado entre nosotros, ¿verdad? De política y de religión, no hay que hablar. ¡Ay, carambas! Pues no sé si de política tengamos que hablar o no, pero de lo que estoy seguro que tenemos que hablar, y hablar mucho más, pues es de la religión, tenemos que hablar de nuestra fe, tenemos que anunciar el mensaje de Jesús y en su momento también denunciar lo que no está correcto. De hecho, cuando he hablado con ustedes acerca, por ejemplo, lo voy a tocar ahorita también, el tema de la corrección de los hijos, pues ahí es una denuncia. O sea, el padre de familia le dice, hijo, esto que estás haciendo es incorrecto y por eso necesitas una corrección, ¿sí? O sea, es un anuncio, es una denuncia, es algo que tenemos que habituarnos a hacer desde el seno de nuestra casa, con los mismos hijos, para que luego lo podamos realizar también en otros ambientes, como son, pues luego, los chavos en su escuela. Recordarán que hace poquito les decía como una chica, pues le dieron unos papeles, llegaron sus papás con este tema contra el aborto, ¿verdad? Y contra el tema de los matrimonios homosexuales, era para firmar y pues que se entienda, o sea, que la ley entienda que, o sea, hay gente que puede vivir como quiera, ¿verdad? O sea, eso no lo podemos nosotros impedir ni nada, pero que la legislación entienda lo que es la familia. O sea, la familia está formada por un hombre, por una mujer y por los hijos que esta familia engendre o en un momento dado que quiera y pueda adoptar. Pero este intento de hacer familias que no tienen nada que ver con una antropología adecuada, pues al menos que la ley diga, eso no es una familia. Y no le podemos dar al menos los derechos de una familia. Puede tener los derechos humanos que sean, ¿verdad? O sea, no vamos a excluirlos del mundo a las personas que son homosexuales. Sin embargo, deben de saber que está mal. Tenemos que decirlo con todas las letras. Esto está mal. Se moleste, pues el que se moleste, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque está mal, porque esto es lo que dice la palabra de Dios y esa es nuestra obligación, decir lo que está mal. Hay que decir las cosas tal y como lo presenta la Escritura, aunque parezca y sea incómodo para los demás. Y es que en general nos gusta tener una iglesia que se acomode a nosotros, ¿sí? El cristiano, particularmente el católico, pues tenemos que en nuestra iglesia, a diferencia de otras iglesias cristianas, pues aquí se nos permite beber y ponernos, pero hasta las jarras, ¿verdad? Aquí podemos hacer una serie de desórdenes en nuestra vida. Y bueno, pues basta con que para considerarme un buen cristiano, pues basta con que el domingo venga a misa. No importa cómo haya llevado toda mi vida durante la semana. Ese, digamos, es el patrón. Y nadie dice nada. Estamos tan acostumbrados a vivir esto que digamos que esa es la nota, pues, natural en la que vive un católico. O sea, esos son los católicos con los que generalmente convivimos. Ciertamente, en la medida en que vamos entrando en un proceso de evangelización, obviamente, pues, empezamos a cambiar nuestro círculo de amigos y empezamos a convivir ahora ya más con personas cristianas, pero que verdaderamente están buscando seguir al Señor y no simplemente que se dicen cristianas porque están bautizadas, pero sus pensamientos, sus palabras y todo su actuar, pues es realmente, si no contrario siempre, lejano a las enseñanzas de Jesús. Sí, o sea, aquí nos hemos acostumbrado a tener una iglesia así, como nosotros querramos. Fíjense lo que dice, vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo 21, 31-32. El contexto en el que va a decir esto Jesús es la parábola de los dos hijos. Uno que le dijo, sí voy, y no fue. Y otro que le dijo al principio, no voy a ir, pero luego se arrepiente y sí va. En el versículo 31 dice, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos, y Jesús les dijo, les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, estos cobradores de impuestos y estas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Es decir, así estamos a gusto. ¿Cuál es el problema? Hoy les escribo en la hojita amarilla un mensaje sobre lo que yo le llamo el riesgo de la normalidad, ¿no? Acostumbrarnos a un cierto avance en nuestra vida espiritual y pensar que ya estamos bien. El judío, pues, pensaba en general, sobre todo los fariseos que ya pues eran el top, ¿verdad? Ellos eran los maestros. Pues ellos pensaban que estaban muy bien, pero realmente estaban muy bien. O sea, nos vamos acostumbrando y vamos haciendo una iglesia a nuestra medida. Una iglesia que me permite emborracharme, una iglesia que me permite ir a lugares inconvenientes, una iglesia que me permite ver programas inconvenientes, una iglesia que me permite muchas cosas. Es correcto que está la misericordia, pero la misericordia se vive en el confesionario. Por eso dice, estas sí le hicieron caso y se arrepintieron. A lo mejor reincidieron, porque somos reincidentes. Dentro de nuestro corazón está esa fuerza que nos empuja a hacer lo que no queremos. Somos reincidentes. No creo que haya aquí una sola persona, incluyendo su servidor, que no se haya confesado muchas veces del mismo pecado. Pero me confieso y sé que hice mal y sé que no debí de hacerlo y voy a buscar cambiar mi vida. En cambio, los otros dicen, no, yo estoy bien, ¿qué tiene de malo? Así estamos bien. Se arrepintieron, dice, y se les van a adelantar en el reino de los cielos. ¿Cuánta gente, mis hermanos, a veces me encuentro en la calle de gente que ni viene a misa, no ha sido evangelizada, pero es gente verdaderamente que tiene un corazón increíble, que vive mucho mejor, muchísimas cosas que están en la Escritura, aunque quizás no venga a misa? Pienso yo, imagínense estas personas si vinieran a misa, pues serían los grandes santos, ¿verdad? Les tendrían mucho más gracia, su vida entraría en un estado de perfección mucho más grande. Pero bueno, pues no todos hemos tenido la fortuna de evangelizarnos, porque como no somos tampoco una iglesia pues muy evangelizadora, pues entonces pues esa gente no ha tenido esa oportunidad de ser evangelizados. Sin embargo, si nosotros referimos el proyecto a lo que dice Mateo en el capítulo 25, los versículos 31 en adelante, donde habla de la misericordia, me viste desnudo y me vestiste, me viste hambriento y me diste de comer, me viste sediento y me diste de beber, me viste de peregrino y me hospedaste, me viste en la cárcel y me asististe, en fin, o sea, gente muy misericordiosa, muy llena de amor. Y encontramos gente que ciertamente, por eso son a veces las críticas, en donde nos dicen, no, pues yo conozco gente, ¿verdad?, que va a misa, que dice que se confiese y que comulga, y son verdaderamente una calamidad. O sea, que son realmente hombres y mujeres que dan un testimonio pues bastante negativo de su fe, porque una vez que ya terminó el domingo, de aquí en adelante, su vida ya no tiene ninguna referencia al Evangelio ni a la vida cristiana. Entonces, eso pues daña grandemente, ¿sí? Por eso dice Jesús, se les han adelantado. ¿Por qué? Porque ustedes quieren tener una iglesia que les acomode, una iglesia que no les presione. Yo quisiera hoy ver con ustedes algunos temas que me parecen interesantes, ¿verdad? Que creo que debíamos de predicarlos más, porque le sacamos, son temas que nos mueven, ¿verdad?, que hacen que uno pues reflexione y diga, pues realmente no soy el cristiano que digo ser. Y quisiera iniciar con un tema que tiene que ver con la justicia. La justicia para todos aquellos especialmente que contratan gente, desde un empresario hasta una familia que contrata a una persona para hacer el servicio de la casa. Como que consideramos, y esto pues por la misma experiencia en mi misma casa, consideramos que son personas de segunda, ¿sí? Que pues no tienen por qué ganar lo que gana, por ejemplo, como no tienen la mayoría de ellos, sobre todo anteriormente, pues no tienen educación. Era gente que venía de los ranchos o gente que vivía en las periferias y que busca trabajo en las casas para hacer la limpieza, ¿no? Que llamamos las criadas, la servidumbre, etcétera. Entonces, como que ellas son de segunda categoría. Y por lo tanto, pues la mayoría de las gentes, pues no la tienen en el seguro social. ¿Y qué pasa cuando esa persona se enferma? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son las garantías que estas personas tienen? La verdad, mis hermanos, en la mayoría, no sé si en todas, pero en la mayoría, no tienen nada. Se enferman y pues ahí le andamos buscando el chocho, esto, el otro. Pero ¿y si necesitan una operación? O sea, yo pienso ahora que tuve esta operación pues grave, no ahorita, que ahorita pues ya fue programada, pero cuando me da el ataque diverticular hace 6 meses y que tengo que entrar de emergencia al hospital y que me tienen que hacer una operación y que pues esto va a costar una lana, pues esa gente que hace, es la gente que, así como me dio aquí en mi casa, pues le da a una gente que trabaja en la casa, ¿no? Pero no pensamos en esto, o sea, no tenemos esta visión cristiana. Y de ahí podríamos lanzarnos hasta el empresario, ¿sí? Hay un texto que yo siempre le refiero, sobre todo cuando toco el tema de la justicia, que es el tema de la parábola que cuenta Jesús, que está en el capítulo 20 de Mateo, los primeros 16 versículos. De este empresario, de este hombre que tenía un viñedo y que pues sale a contratar personal. Y contrató uno a las 8 de la mañana, y luego otro a las 10, y luego otro a las 12, y luego otro a las 5, y luego otro pues ya casi a la hora de acabar. Y a todos les ofrece, fíjense, al primero le dice, te daré un denario. Y luego va mezclando entre un denario y al final siempre dice, te daré lo que sea justo, ¿verdad? Te daré lo que sea justo. Y entonces entendemos que la justicia no es equitativa ni distributiva, al menos para el cristiano. Ser justo, hoy diríamos, ¿cuántas horas trabajó? Una hora, divide un denario entre 8 o 10 horas de trabajo y te toca un décimo de denario. No, esa persona dice, ¿por qué están hasta ahorita aquí en la plaza? Dice, es que nadie nos ha contratado. No están ahí jugando canicas o pasándose el día de campo allí. No, fueron a pedir trabajo, se acostumbraba la gente a poner en una plaza. No sé si han visto en las carreteras ahora gente que está ya a las entradas, aquí de Monterrey, por ejemplo, en la carretera Saltillo, también algunas otras, pero principalmente ahí, que están con un pañuelo blanco. Y entonces, cuando pasan los trailers, sacan su pañuelo blanco y les agitan el pañuelo blanco. No sé si han visto eso, ¿eh? En muchas ciudades pasa. Aquí lo tenemos mucho en la ciudad. Esas gentes se juntan en las entradas de las carreteras y ese pañuelo blanco les dice, estoy buscando trabajo para descargarte el tráiler. ¿Sí? Entonces, bueno, ya lo trepan y pues ya se lo llevan al mercado y pues este es el que baja y pues le dan su dinero, ¿verdad? Sí, o sea, este tipo de situación es lo que ocurría en aquel tiempo. Había en las plazas, la gente salía de su casa, pues no había como hoy las empresas y hacer todo este tema de las solicitudes. Entonces estaban ahí hasta que llegaba, como este caso, un viñador y le decía, oiga, venga a trabajar, ¿verdad? Necesito que me siembre, necesito que me ponga esto, etcétera. Todo este tipo de temas. Bueno, pues esta gente estaba ahí esperando y pues pasaron las 8 de la mañana y las 9 y las 10 y las 11 y las 12 y chihuahua, pues ya no me contrataron. No más que en la casa tengo 5 boquitas que alimentar. Y con un décimo de denario, no completo. ¿Sí? O sea, no pensamos en las necesidades de la persona, sino siempre estamos enfocados a esta justicia o equitativa o distributiva. Pero esa no es la justicia. La justicia es ver por el otro, por sus necesidades, al menos cubrir las mínimas. Voy a contratar a una persona en mi casa. Tengo que pensar y decir, bueno, ¿y si esta persona se enferma, qué? Yo le voy a pagar el médico, yo le voy a pagar las medicinas, yo la voy a tener en la casa ahí en convalecencia, ¿o qué vamos a hacer con ella? Las personas que están casadas y se embarazan, ¿qué? ¿Les vamos a dar el tiempo, la salida para que vayan a atenderse? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Pero somos bien cristianos, ¿se fijan? Y entonces tú les dices esto, y a lo mejor ahorita algunos de ustedes se están moviendo ya en la silla, ¿verdad? Porque dicen, ay Carlitos, yo soy uno de esos, ¿verdad? O he sido uno de esos. De los que no tenemos pues realmente interés y pues ¿qué te doy? Pues además lo poco que pueda. ¿Y esa gente pues de qué vive? Ciertamente, en esta situación, pues mucho se compensa decir, bueno, pues te pago esto y otra parte te lo pago en especie, ¿verdad? O sea, vienes, aquí desayunas, aquí comes y aquí cenas. Bueno, pues ya con esto ya te ahorraste. Muy bien. Y luego los camiones, ¿y qué te llevas a tu casa? O sea, con esto realmente completas. Si en un momento dado te enfermas, estoy haciendo un guardadito, ¿verdad? Ciertamente a lo mejor no le puedo pagar el seguro social, que realmente es bastante económico en estas condiciones, ¿verdad? Es bastante económico el pagarle el seguro social voluntario. Lo estoy considerando. Estoy haciendo un guardadito por si se me enferma. ¿Qué pasa si tengo que recibirla en mi casa? O sea, sobre todo las que son de quedada, ¿verdad? Las que se quedan, que llamamos de quedada, o sea que ahí viven, ¿verdad? Porque vienen de otros ranchos y ahí se quedan. ¿Qué pasa si se me enferma? ¿Qué voy a hacer? Esa es la justicia, ¿verdad? Te daré, dice Jesús, te daré lo que sea justo. ¿Y ustedes creen que haya en todos estos empresarios regiomontanos este tipo de justicia? Te daré lo que sea justo. Hace poquito, no sé qué político, cabeza de chorlito, ¿verdad? Decía que con 3.500 pesos al mes puede vivir una persona, ¿verdad? O sea, se lo gasta en una comida ese cabezón, ¿no? Y más de eso se ha de gastar en una comida, y piensa que con eso puede vivir una familia, es ilógico, ¿verdad? O sea, no ha salido ni siquiera a comprar un kilo de tortillas esa persona. O sea, cuando hacemos nuestras leyes, nosotros, en una nación mexicana, estamos pensando realmente en lo que gasta una familia y obligamos al empresario a que le pague eso. Y obviamente esto genera un círculo virtuoso. Si yo tengo más dinero, puedo gastar más dinero. Y ese dinero empieza a circular en las naciones. Pero al contrario, ni siquiera tenemos una buena cabeza, una buena economía, y entonces vamos restringiendo, hasta que ya no tengo nada que gastar. Si ya no tengo nada que gastar, pues no le puedo comprar a la empresa, y la empresa se muere. Y vamos en un círculo de la muerte. ¿Y todo por qué? Por avariciosos. Porque no sabemos llevar una verdadera justicia. Darle a cada quien lo que sea justo. Justo para vivir. Para que pueda tener lo necesario en su casa. Y no te voy a pagar para otras cosas, a lo mejor. Pero, por ejemplo, a mí me critican los sueldos que yo tengo aquí en la parroquia. Y les digo, bueno, pues la parroquia puede pagarles porque pues ellas también tienen derecho a tomar sus vacaciones. No les puedo pagar mucho de vacaciones, pero pues ahí tengo una acción de un deportivo de un tiempo compartido que compré desde que era soltero y ahí la vengo arrastrando, ¿eh? Entonces, pues la parroquia paga el mantenimiento y yo les distribuyo las 2 semanas y cada quien se va con gastos pagados, 3 días de vacaciones cada año con su familia, ¿sí? Lo que sea justo. Lo que sea justo. ¿Para qué? Pues para que tenga más o menos lo mismo que tengo yo. Y esto no se trata de que el que se quemó las pestañas y es doctor, ¿verdad? Pues vaya a tener lo mismo que quizás el que pues apenas si terminó la primaria y lo único que sabe hacer es barrer y planchar y todo eso. Pero ambos tienen familia. Ambos tienen necesidad de las cosas básicas. Te daré lo que sea justo. ¿Sí? Y tú predicas esto y la gente se mueve, ¿verdad? Con el tema del CEFOCADE, esta organización que he creado para ayudar a las empresas a ser cristianas, pues a la hora de la teoría todo está muy bonito. Pero a la hora que tú llegas a la empresa y le dices, nomás que vamos a tener que empezar a hacer aquí unos pequeños ajustes, en ese momento vas para afuera, ¿no? Esa onda ya no me gustó tanto como lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, vean que hay áreas que nos molestan. Otras áreas difíciles, más de predicación de los chavos y de, ¿cómo se llama?, también de todos nosotros. Por ejemplo, el tema de la corrección de los hijos, que cada rato lo saco. ¿Quién le quiere entrar? Nadie le quiere entrar, ¿verdad? Está muy bonito en la palabra de Dios, pero dile a tu, vamos a decir, todos los que estamos aquí ya entendimos muy bien el tema de la corrección. Y de vez en cuando nos dan un buen reglazo en las nachas, ¿verdad? Ya entendimos muy bien. Oye, y ves a tu hermano y el huerco brinca, salta, hace un desorden cuando vas a casa de la abuelita. Y pues nunca le dices nada. Oye, disciplina a tu hijo, ¿verdad? No, porque se va a molestar, se va a sentir, se va a enojar conmigo. No, hay que decirle, pues, Proverbios, y ahí les van otra vez las citas para que las apunten, ¿verdad? Para que las tengan y vean que es palabra de Dios. No vayan y digan, es que dice el padre de la iglesia que hay que darles de nalgadas. No, no dice el padre de la iglesia. El padre de la iglesia repite lo que está en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer. El huerco sin disciplina, véngase, mi chulo. Y véngase para acá y drácatelas, ¿verdad? Son 3. Pues ay, depende de la mano, ¿verdad? Mi papá con una tenía. Pero con esa dejaban las nachitas listas para lo que siga, ¿verdad? Entonces, Proverbios 13:24, Proverbios 19:18, Proverbios 22:15, Proverbios 23:13-14, Proverbios 29:15-17. ¿Se fijan? No es una. Es decir, La palabra de Dios le da mucha importancia a este tema. ¿Por qué? Pues porque de ahí es de donde vamos a formar a la sociedad. Si los formamos mal a los chavos, pues toda la sociedad se va a mal formar. Pero no, eso no se predica. Hay cada quien, esa es su casa, ¿verdad? Y yo así sigo teniendo pues las reuniones familiares, nunca sale el tema, y aunque el puerco esté brinque y salte, ya me tenga hasta el tronco, ¿verdad? Pero, calladito, te ves más bonito, ¿sí? Otro tema, las relaciones entre los novios. Tú sabes que la hermana anda, ya te contó o ya te diste cuenta, ¿sí? Y no eres para agarrar y corregirle y decirle, eso hermana, eso está mal, eso hermano que estás haciendo, eso está mal, ¿sí? No está bien. Se juntan la bolita ahí en el colegio, en la escuela, en la facultad, y no eres para decir, eso es incorrecto. No, porque pues, uy, ahí viene esta, si esa es la mocha, y esa es, sí, es la persinada o el persinado. Más si viene de un hombre, ¿verdad? Uy, ¿verdad? No, los hombres tienen que ser bien machos y darle en la torre a todas las mujeres y que se note que soy hombre. Y decía mi papá, se nota que eres hombre porque te aguantas. Ahí se nota que eres hombre. Lo demás son puras excusas para dejar salir tus pasiones. Dice Primera de Corintios 6:13, ¿verdad? Que esto es algo que desagrada al Señor. Es el sexto mandamiento de la ley de Dios. Pero en Primera de Corintios dice que esto desagrada al Señor, que esto no es lo propio de un cristiano. Y yo sé que los muchachos batallan en esta área. Siempre hemos batallado, especialmente los varones, batallamos más en esto. Pero bueno, pues ahí está el control, ahí está la gracia, ahí está la disciplina, ahí está lo que hemos aprendido, ahí está lo que nuestros papás nos fueron formando, y finalmente, pues ahí está la palabra de Dios, y yo quiero agradarle a Dios. Bueno, pues entonces, aguas, ¿verdad? Otro tema difícil de predicar, la homosexualidad. Levítico 18:12, Primera de Corintios 6:9. Ahí, en una de las familias políticas que se han ido formando en mi casa, pues uno de los miembros políticos, ¿verdad?, tiene en su casa una hermana que es homosexual. Y en una reunión familiar estaba esa familia también. Y no sé cómo salió. A mí, mis sobrinos siempre me invitan a estar en su mesa. Quieren que esté siempre ahí porque les aguanto todas sus cosas y me divierto mucho con ellos. Y entonces salió el tema y pues yo empecé a hablar pues abiertamente, ¿verdad? No era consciente del otro, ¿no? Y entonces me dice uno de mis sobrinos, acuérdate que, ¿verdad? Dios, ¿qué? Le digo, esta es la verdad, o sea, está mal, que me escuche el que me escuche. No tengo que hablarlo en silencio, está mal. Y si me la ponen enfrente, le voy a decir a esa persona, estás mal. Eso no es correcto delante de Dios. Estás arriesgando tu salvación eterna. ¿Sí? Porque ahí estaba con su pareja. Entonces así como que, ay no, porque se va a molestar y que se moleste el que se tenga que molestar. Así es. Digo, tampoco voy a ir a su mesa a molestarle y decirle, oye, estás mal. Digo, tampoco hay que ser prudentes también, ¿sí? Y no hay que ser agresivos. Ante todo, siempre, pues la caridad. Pero, dentro de eso, si estamos tocando este tema y alguien se siente incómodo, pues ni modo, ¿verdad? O sea, tú tienes que conocer que eso está mal. La no procreación, lo trato mucho con la gente que tiene uno o dos hijos, que están todavía jóvenes, y dicen, yo ya tengo la parejita. ¿Y luego? ¿Dónde dice que nada más la parejita? ¿Sí? Hoy no queremos procrear, el resultado pues es todo el desastre que tiene Europa con la no procreación, y que ya vamos para allá, ¿verdad? Pero tú les dices de eso y ya no te queremos ver porque nos incomodas, porque además tienes razón. Tienes razón, no más que eso, pues obviamente si tengo más hijos, pues el presupuesto se desajusta, en fin, una serie de elementos que tienen que ver generalmente con la economía. Sin embargo, Génesis capítulo 1:28 dice que seamos fecundos, que nos multipliquemos. A lo mejor ya, así como para tener 10, pues está más difícil, oye, pero pues 3 o 4, ¿ah? O sea, para que nuestra cultura no se pierda, vamos. Debemos de mantener al menos, dicen los especialistas, al menos 2.6, 2.8. O sea, en promedio que haya 3. En promedio, quiere decir que unos tendrán 1, no pueden más que 2, otros tendrán 4, otros 5, pero el promedio que dé cercano a 3. Porque cuando desciende de 2.2, se acabó la cultura, ¿verdad? Pero obviamente no es lo mismo mantener a 3 personas que mantener a 4. ¿Qué mantener a una? O no mantener a nadie, ¿verdad? Entonces ahora sí, China libre. Y eso incomoda, ¿verdad? Yo lo veo cuando yo les predico esto a las parejas. Sí, padre. ¿No? Pero, get away, ¿verdad? O sea, no me estés dando lata. O sea, no me vengas a alborotar aquí la gallera, ¿no? Sobre todo... el esposo a veces que ya la mujer se anda alborotando con que sí vamos a tener otro, ¿verdad? Ay, padrecito este, ¿verdad? O sea, no lo vuelvas a invitar a la casa. Pero ¿qué tal si es tu hermano? ¿O qué tal si es gente cercana a ti, no? Yo, gracias a Dios, pues en mi casa, todos de 3 para arriba. Finalmente, el tema del diezmo. Ay, Carlitos. Difícil esto de sacar la lana de la bolsa y ponerla en la iglesia, ¿no? Sacarte el 10% de lo que ganas. Y el que gana, como les he dicho, el que gana 1,000 pesos no tiene problemas. Porque dice, bueno, 100 pesos. Y sí, lloras, ¿verdad? Pero el que gana 10,000 y tiene que poner 1,000, dice, ay, híjole, no, con esto sí compraría un chorro de cosas, ¿verdad? Y el que gana 20,000 o 30,000, que tiene que poner 3,500 pesos y dice, hombre, con eso me compraría un estéreo y me compraría y me compraría. Piensa siempre en todo lo que pudieras comprar con lo que le vas a poner ahí en la canasta, ¿no? ¿Y qué dice en Malaquías 3:8? ¡Me están robando! Dice el Señor, me están robando porque se queda con el diezmo. Fíjense, les decía el otro día a mis alumnos de homilética, les decía, este texto de Malaquías... ¿saben que no aparece ninguna vez en ninguno de los ciclos? Este texto jamás se lee en la comunidad. Nunca. No está en los textos litúrgicos. Es que incomoda, ¿verdad? Entonces no. Mejor hay que convencer a la gente y llorarle. Oh, es que miren, los pobres viejitos. Y te ponen las fotografías lloronas, ¿verdad? De las, en la publicidad, ¿no? El viejito y la iglesia toda derrumbada y todo. Dices... sí, bueno, pues déjame ayudarle. No, compadre, no le vas a ayudar. Tienes que poner 10% de tu sueldo ahí. Que aquí, pues ni siquiera es eso, es un día. Y lloran. Textos incómodos, ¿verdad? Que a todos nos mueve, ¿no? Nos van a perseguir, dice Jesús, Mateo 10:22. ¿Cuándo? Cuando digas las cosas con claridad. Antes no. Te vas a morir a gusto, vas a ser el favorito de tu casa, el padre favorito. ¿Ah? Siempre les dice que sí, aunque tiren pa'l monte. ¿Ah? Pues no. ¿Ah? Te van a perseguir, te van a criticar. Bueno, pues así está. No tengamos miedo. Vean el pasaje de hoy. Lo iban a despeñar y Jesús pasó por en medio. Dice... en Lucas 12:11, no tengan miedo, yo los asistiré. No tengamos miedo, mis hermanos, de predicar con claridad y abiertamente la palabra del Señor. Si no lo hacemos, difícilmente va a cambiar nuestra sociedad y nuestro cristianismo seguirá siendo un cristianismo cómodo, pero que no transforma. Queremos una nueva sociedad, queremos una sociedad diferente en la que se pueda vivir con paz y con alegría, hay que predicar claramente la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.